Estaba mirando la página del BPS en el que informaba acerca de las elecciones de directores sociales, elecciones que tuvieron lugar en marzo, y el título de este documento es que se trata de elecciones que son obligatorias, obligatorias para todos en cada uno de los órdenes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con aquellos que no concurrieron a votar pese a que estaban obligados a hacerlo? ¿Qué pasa con la multa? ¿Qué pasa con la multa que naturalmente, de acuerdo a la normativa vigente, debe aplicarse para estos casos, para aquellos que no concurrieron pese a estar obligados? Bueno, ayer la Cámara de Diputados aprobó el proyecto presentado por el colorado Fernando Amado para exonerar del pago de multas a quienes no votaron en estas elecciones. Este proyecto tiene media sanción, pero se anuncia que antes del próximo viernes 27, el Senado va a tratar este tema en carácter de urgente, a efectos de que quede esto como ley antes de esa fecha. Pero además se agregó otro inciso en el proyecto original que había sido presentado por el diputado Amado. Este inciso tiene que ver con un mecanismo para devolverle el dinero a los que ya pagaron la multa. Vamos a recibir al diputado de Vamos Uruguay, Partido Colorado, Fernando Amado, que está con nosotros a partir de este momento. Diputado, buen día.
¿Cómo anda? Buen día.
Sería bueno repasar ya en los hechos, bueno, todavía esto no está puesto en práctica, pero bueno, se descuenta que efectivamente va a ser ley antes del 27 de mayo. De hecho, ayer su proyecto contó con los votos del Frente Amplio, bueno, Partido Colorado y algunos dirigentes del Partido Nacional, más los diputados del Partido Independiente.
Efectivamente, mire, si no pasa nada raro en el Senado, que espero que no sea así, naturalmente saldría el proyecto, ¿sí?
Ahora, la pregunta inevitablemente es, sí. ¿Por qué? ¿Por qué se recorre este camino de favorecer a quienes no cumplieron con lo que establecía la ley que tenía que hacer?
Es una pregunta que además habilita también a uno a explicar el espíritu con el que se presentó este proyecto. Si la elección hubiese tenido un normal funcionamiento y si, por ejemplo, los padrones que fueron repartidos con los diarios capitalinos el día miércoles antes de la elección hubiesen estado en perfectas condiciones y no como sucedió, por ejemplo, que no se distinguía entre activos y pasivos, lo que generó que el domingo 27, en plena elección, mucha gente de esa que quiere cumplir con las obligaciones, de esa que tiene toda la intención de cumplir y que hace el esfuerzo para cumplir, fue a votar, fue hasta el lugar donde suponía que tenía que votar por el padrón que tenía y se encontró, por ejemplo, yo lo viví en el caso de un circuito de activos, que llegaban una cantidad de pasivos pensando que ese era el lugar, debido a que no estaba claro, no estaba diferenciado en los padrones los circuitos de activos y pasivos.
O sea, usted dice que efectivamente por un problema, digamos, de la corte electoral hubo menos gente que votó. ¿Es un número importante ese? No es una...
Bueno, mire, no sé si es la corte electoral o el BPS. En ese sentido se pasan la pelota. Quien armó el
padrón fue el BPS, pero quien se encargó de organizar la elección fue la Corte Electoral como corresponde.
Claro, el tema es quién hizo la publicidad de los padrones, en este caso, que es lo más importante, porque el ciudadano, digamos, quizás alguno, el que tiene mayor acceso a cosas, puede entrar más de una vez a Internet, pero mucha gente, digamos, trata de llegar al padrón en papel nomás. Y ese padrón en papel, que fue lo que se masificó, tenía errores. Tenía errores en cuanto a que no se diferenciaba, y eso es muy grave, porque pasó que en muchos lados iban activos a circuitos de pasivo, y viceversa. Lo que generó que ese día hubiesen una cantidad de personas que, más allá de haber hecho todo ese esfuerzo por cumplir, por querer cumplir con su obligación, tratando de apelar a los mecanismos de auxilio, digámosle, del día de la elección, por si uno no encuentra la o tiene algún problema, se encontró con que los dos mecanismos de auxilio, la página web y el 0800, no daban respuesta.
Claro,
¿no?
Pero entonces, el asunto es qué pasa con... Porque esas dificultades las enfrentó todo el mundo. Sí, las enfrentó los que votaron y los que no votaron, porque se encontraron con dificultades o porque no quisieron hacerlo. Sin embargo, por esta vía se les perdona, digamos, absolutamente a todos, y en definitiva uno puede interpretar que se termina castigando a quien fue a votar cumpliendo con su obligación. Digo esto pensando en el futuro. ¿Qué pasa, en definitiva, con la responsabilidad o cuando se dice esta elección es obligatoria, cuando queda sobrevolando la idea de que en algún momento algún diputado o algún legislador va a proponer perdonar esa multa que está establecida?
Mire, me da el pie para tratar de aclarar aún más. En primer lugar, nunca se me hubiera ocurrido presentar un proyecto si no hubiera vivido in situ y después constatado las situaciones estas a las que le hacía referencia, en donde podríamos clasificar de alguna manera tres tipos de personas: aquellos que deliberadamente decidieron no ir a votar,
sí,
¿no? Y que es verdad, indirectamente van a verse beneficiados por este proyecto de ley.
Da la impresión que aparte es un sector importante, da la impresión, aquí seguramente no hay ningún estudio específico hecho al respecto, pero a partir de mensajes, por ejemplo, de texto, o a partir de comentarios, estaba esa idea de que, bueno, a mí no me importa, yo me quedo, no voy a hacer la cola, pago la multa y listo. Y frente a ese sector...
Deja terminar la idea. Claro, le termino la idea, por eso. Hay un grupo que deliberadamente decidió no ir a votar. Seguramente ese grupo que deliberadamente decidió no ir a votar es porque, evidentemente, no le pesa el pago de la multa. No le pesan los 500 pesos de la unidad reajustable que a mucha gente le pesa. Después tenemos, la categoría de aquellos que fueron a votar. Pero se divide en dos categorías, en los que pudieron votar y los que no pudieron hacerlo. Entonces, yo entiendo perfectamente a aquellos que pudieron hacerlo y que sientan de alguna manera algo de impotencia por esta situación. Pero yo les pido la comprensión y que se pongan por un momento en el pellejo de aquellos que, igual que ellos, hicieron todo para ir a votar, pero el Estado, en este caso, por una mala organización y por errores, por sus ineficiencias, por sus carencias y por lo que le comentaba, ejemplificándole en lo de los padrones, no pudo votar y todavía lo va a castigar con la multa. Entonces, este proyecto siempre estuvo pensado e inspirado y nació a partir de no recargar nuevamente a ese ciudadano cumplidor que quiso cumplir con lo que tenía que cumplir, con la obligatoriedad del voto, claro, fue a votar y no pudo votar.
¿Cuánta gente es? O sea, porque la mayoría votó. Si bien fue alto el porcentaje de votos en blanco, finalmente hubo mucha gente que atravesó esas dificultades, hizo largas colas, encontró su lugar para votar y lo hizo, y lo pudo hacer. Entonces, frente a eso, ¿qué queda como mensaje? ¿Qué queda como mensaje para el futuro?
Mire, a mí en esta situación, francamente lo digo, lo que me interesa es defender a aquel ciudadano que, queriendo cumplir con todo, el Estado fue el que le cortó la posibilidad de hacerlo. ¿No? Porque yo entiendo que hubo una cantidad de gente que fue a votar y pudo votar, pero también hubo una cantidad de gente que, por los problemas que ya le señalé, tuvo toda la predisposición, el espíritu y la intención de cumplir con su deber, pero no solo cumplir con su deber, seguramente es porque le dolía la multa, porque ese es el tema que a mí por lo menos me generó la situación de tratar de arreglarlo, porque yo vi como una cantidad de pasivos llegaban al de activos y no podían, y en realidad no les importaba mucho votar, claro, querían solamente salir del paso de la elección para no verse recargados con la multa, que para ellos significaba una parte importante de su salario.
Es una enorme cantidad de mensajes que llegan a propósito de esto, y le confieso, son más bien críticos a esta idea a partir justamente de la concurrencia a votar. Nos, por ejemplo, Rolo dice, nos tomaron el pelo de nuevo, esto se podría haber hecho para el futuro y no para atrás, esto fomenta la cultura del incumplimiento, es una vergüenza que ahora que miles que cumplimos la ley, ahora los legisladores premian a quienes no lo hicieron. Estoy mencionando simplemente tres, pero le puedo asegurar
no puedo hacerme cargo de cosas del pasado, otra vez no cumplieron o lo que sea. Yo lo que digo es, en esta situación, yo no sé cómo pasó en otras elecciones. Creo que se amnistió en otras elecciones en donde no hubo situaciones de carencia administrativa y en donde no hubo situaciones digamos irregulares, por llamarlo de alguna manera o por catalogarlo de alguna manera. En este caso, la propuesta es por la situación concreta en que hubo una cantidad de gente que no pudo votar porque la organización falló, y no me parece que sea lo mejor recargar sobre los ciudadanos, o sea, que el Estado recargue una vez más sobre el Estado. Sobre si es popular o no la medida, yo no legislo para la tribuna. Eso, yo no legislo para la tribuna, y no propongo cosas para la tribuna.
Sí, hay muchos oyentes que van por ese lado, que hablan de un proyecto demagogo y demás,
pero justamente es al revés. Usted lo está viendo in situ. ¿Cómo va a ser demagogo y cómo va a ser de alguna manera políticamente redituable si la mayoría de la gente mucha gente votó y puede sentir de que justamente se siente jopeada por una situación de haber ido a votar y que luego se exonere la multa?
Por ejemplo,
¿no?
¿qué número de errores, qué cantidad de errores tenía el padrón?
El error más grande era que no diferenciaban entre activos y pasivos. Entonces, los ciudadanos no sabían, los ciudadanos que solo accedieron al padrón en papel, que salió con los diarios de circulación nacional, la columna de activos y de pasivos no estaban bien diferenciadas. Entonces, pasó lo que yo le contaba hace un ratito, que activos iban a circuitos de pasivos y viceversa. Los que tuvieron más, porque acá siempre también el Estado, y es una cosa que recae en todas las cosas, ¿no? Las ineficacias y los errores del Estado, al final, ¿quién los puede solucionar más rápido? Y aquel que tiene más posibilidades, eso es un dato de la realidad.
Diputado,
aquel que tiene más posibilidades, más recursos, no digo económicos, digo recursos de llamar, de buscar una solución, ¿no? El que tiene menos recursos de movimiento en ese sentido es el que castiga y que el Estado, digamos, en este caso no, pero digo, en otros casos no puede pelear contra la arbitrariedad del Estado.
Diputado Fernando Amado, ha sido muy amable. Seguimos en comunicación, ¿eh? Que pase bien.
Gracias a ustedes. Saludos.